desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. Israel administrará 1 millón de dosis de la vacuna Pfizer a Palestina. El 46% de los haitianos está en la situación de inseguridad alimentaria. La comida de Indonesia tempe se está globalizando. Las noticias en detalle presentadas por Robert Bala. Israel administrará 1 millón de dosis de la vacuna Pfizer a Palestina. Las autoridades israelíes planean proporcionar aproximadamente 1 millón de dosis de la vacuna del virus corona COVID-19 de Pfizer-BioNTech a la autoridad de Palestina. Sin embargo, esta distribución de la vacuna se lleva a cabo a cambio del suministro de vacunas de propiedad palestina que está programado para llegar tarde este año. Informado por Reuters y The Times of Israel el viernes 18 de junio, el plan fue anunciado por la oficina del primer ministro israelí Naftali Bennett en una declaración conjunta con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa de Israel. Declaró que Israel enviaría dosis de vacunas que pronto expirarán para uso palestino y a cambio la autoridad palestina acordó suministrar dosis de vacuna Pfizer-BioNTech que Palestina recibirá en septiembre y octubre. A continuación, la noticia de Corea del Sur. Corea del Sur mezcla las vacunas AstraZeneca y Pfizer para sus ciudadanos. Aproximadamente 760 mil surcoreanos que han recibido la primera dosis de la vacuna del virus corona de AstraZeneca COVID-19 recibirán la vacuna Pfizer-BioNTech como su segunda dosis. Informado por Reuters viernes 18 de junio, esta opción fue tomada por las autoridades del Corea del Sur debido a retrasos en las entregas por parte del Programa Mundial del Intercambio de Vacunas COVAX. Varios países, incluidos Canadá y España, han aprobado la mezcla de dosis de dichas vacunas corona que desencadenan en gran medida por temores de coágulos de sangre raros y potencialmente mortales relacionados con la vacuna de AstraZeneca. Un estudio español encontró que administrar dosis inyectables de la vacuna Pfizer-BioNTech a personas que han recibido dosis de la vacuna AstraZeneca es muy seguro y efectivo según los resultados preliminares. La siguiente noticia de China. La policía china arrestó a 8 sospechosos por la explosión de gas que mató a 25 personas. La policía de la República Popular China detuvo a 8 sospechosos por una explosión de gas que mató a 25 personas en el centro de Xi'an. La explosión de gas también dejó varios edificios destrozados en escombros. Más de un centenar de personas resultaron heridas en la explosión que golpeó el edificio de dos pisos llenos de compradores y personas que están desayunando en la ciudad de Xi'an, provincia de Hubei, el domingo por la mañana 13 de junio, hora local. Informado por la agencia de noticias AFP viernes 18 de junio, que hay 8 sospechosos, incluido el gerente general de la empresa, propietaria del gasoducto, han sido detenidos. En un comunicado, el gobierno de Xi'an dijo que las autoridades encontraron que el sistema de gestión de seguridad de la empresa no es saludable y hay defectos graves en el funcionamiento del equipo relacionado. A continuación, la noticia de la zona América Latina. El 46% de los haitianos está en la situación de inseguridad alimentaria. Cerca de 4,4 millones de haitianos, el 46% de la población, están en situación de inseguridad alimentaria, según un informe publicado este viernes por la Coordinación Nacional de Seguridad Alimentaria, CNSA. Informado por la agencia de noticias de EFE 18 de junio, que alrededor del 12% de la población está clasificada en la fase de emergencia, la más grave por debajo de la hambruna, y otro 34% de la población se encuentra en la fase de crisis, según el informe. La población en mayor riesgo de padecer hambre se encuentra en la zona de Port-de-Paix, noroeste, varias zonas de la costa sureste y en la isla de Gonave. El deterioro de la situación alimentaria se explica por el aumento de los precios de los alimentos derivado de la depreciación de gourde, la moneda local, el mal rendimiento de la cosecha de invierno y el agotamiento de las escasas reservas debido a la época de vacas flacas, explica el documento. La crisis derivada de la pandemia y la profunda crisis política que atraviesa Haití son otros factores que el informe valora que han contribuido para complicar la situación humanitaria. Las siguientes tres noticias son de Indonesia. El Ministerio de Comercio facilita que las empresas estatales firmen un memorando de entendimiento sobre las exportaciones de arroz a Arabia Saudita. El Ministerio de Comercio facilita la firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación en la exportación de arroz entre las empresas estatales BUMN por sus siglas en Indonesia, PT Sang Hyang Seri SHS y la empresa de Al Batla en Arabia Saudita. La firma del MOU es el resultado de la facilitación del Ministerio de Comercio a través del Centro de Promoción Comercial de Indonesia de Jeddah, ITPC por sus siglas en Indonesia. Se sinergiza con el Consulado General de la República de Indonesia en Jeddah, Arabia Saudita. Jefe de ITPC Jeddah, Muhammad Rifai Abbas, en un comunicado oficial el viernes dijo que la actual pandemia de COVID-19 es el momento adecuado para preparar productos indonesios para el mercado de Arabia Saudita. Se espera que el próximo año los peregrinos de Umrah y Hajj puedan rezar de nuevo en Arabia Saudita y en ese momento el arroz de Indonesia estará disponible en Arabia Saudita. La disponibilidad de las reservas de alimentos de Indonesia pueden brindar consuelo cuando los fieles de Indonesia estén listos para regresar a visitar Arabia Saudita. Agregó Rifai, cuando el mercado global estaba débil debido a la pandemia, ITPC Jeddah prepara productos indonesios para exportarlos a Arabia Saudita. Siguiente noticia, para promocionar los productos de Indonesia, el Ministerio de Comercio coopera con las universidades de Australia. El Ministerio de Comercio, a través del Centro de Promoción Comercial de Indonesia, ITPC Sydney, firmó un memorando de entendimiento con la Universidad de Tecnología de Sydney, UTS Australia, para promover los productos indonesios. en el memorando de entendimiento sobre enseñanza, aprendizaje e investigación en marketing de productos de Indonesia, los estudiantes de UTS deben tomar 6 unidades de cursos de crédito semestral en el estudio de diseño de Indonesia. El ministro de Comercio, Jerry Sambuaga, dijo en un comunicado oficial en Yakarta el viernes que los esfuerzos para asociarse con entidades educativas en Australia es una de las estrategias para hacer que la promoción de los productos indonesios sea más aceptable. Esto se debe a que UTS es una de las 5 universidades más grandes de Australia. Según Jerry, la firma de este MOU es un paso estratégico dado por el Ministerio de Comercio en el fortalecimiento de la imagen de los productos indonesios a los ojos del público australiano. La cooperación creativa entre los dos países es también un seguimiento del Acuerdo General de Asociación entre Indonesia y Australia. La última noticia sobre la comida típica de Indonesia, que es tempe. La Indonesia tempe se está globalizando. El ministro de Comercio, Muhammad Lufti, se enorgullece de la exportación de productos tempe procesados por pequeñas y medianas empresas pymes a Japón, lo que demuestra que la comida tradicional de Indonesia es cada vez más global. El ministro de Comercio, Muhammad Lufti, en su declaración en Yakarta, dijo el viernes: actualmente Indonesia ha producido productos de diversificación que pueden ser elegidos por compradores extranjeros. El actor de la pymes de Ruma Tempe Asaki realizó una exportación inicial de casi 5 toneladas de productos tempe con un valor de $13,000 estadounidenses a Japón. La primera exportación fue despedida virtualmente por el director general de Desarrollo Nacional de las Exportaciones del Ministerio de Comercio, Didi Sumedi. En esta ocasión, Didi Sumedi dijo que esta primera exportación es un momento importante para aumentar el valor de exportación de los productos alimenticios procesados en Indonesia al resto del mundo. Se espera que esta sea la motivación de otras pymes potenciales para desarrollar sus mercados a países extranjeros. Saudita. Oyentes, noticias de Indonesia esta vez vienen de Java Occidental, Kalimantan del Sur y de la provincia de Aceh. Noticias de Indonesia hoy comenzamos con la noticia de Bandung, Java Occidental. El gobierno de la ciudad de Bandung ha limitado las actividades de los residentes durante un aumento en los casos de COVID-19. La decisión se obtuvo después de una reunión limitada con el Foro de Comunicación de Liderazgo Regional de la ciudad de Bandung en respuesta al alto número de casos de propagación de COVID-19 en la ciudad de Bandung el pasado miércoles 16 de junio. El alcalde de Bandung, Obed M. Daniel, dijo que el ajuste se llevaría a cabo durante los próximos 14 días desde el 17 de junio de 2021 hasta el 1 de julio de 2021. En la política de endurecimiento de las actividades de los residentes, el gobierno de la ciudad de Bandung cerró todas las atracciones turísticas y lugares de entretenimiento. Además, el horario de atención de los restaurantes, cafés y vendedores ambulantes también está limitado a las 7 de la tarde. Los restaurantes, cafés y vendedores ambulantes de comida solo puede llevar, no comer, en el lugar. La simulación limitada de aprendizaje presencial en los niveles de escuela primaria y secundaria que se ha estado ejecutando hasta ahora también se ha descontinuado. La siguiente noticia viene de Banda Aceh, provincia de Aceh. Para aumentar el número de vacunas de COVID-19 en la ciudad de Banda Aceh, que actualmente es relativamente bajo, la policía de Banda Aceh realizó una vacunación abierta para el público en Gedung Serbaguna del Estadio Harapan Bangsa, Long Raya, Banda Aceh. El jefe de la policía de Banda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto, dijo que la vacunación se llevará a cabo del miércoles 16 de junio al viernes 2 de julio. El método utilizado para atraer a las personas a que quieran vacunarse también es único. La policía de Banda Aceh, como los organizadores, entregaron premios de entrada en forma de motocicletas, refrigeradores, televisores y otros atractivos premios. Cada ciudadano que haya sido vacunado recibirá un cupón para un sorteo de premios. La última noticia viene de Banjarmasin, Kalimantan del Sur. Se sigue promoviendo la conservación del pez calabau, que es la mascota de la ciudad de Banjarmasin, Kalimantan del Sur, que se utiliza como monumento en Jalan MT Haryono en Kertak Baru Ulu, Banjarmasin Central. El Servicio de Seguridad Alimentaria, Agricultura y Pesca de la ciudad de Banjarmasin ha preservado la presencia de estos peces en los afluentes del Martapura, liberando miles de peces bebé de calabau en dos afluentes el martes. El jefe del Departamento de Seguridad Alimentaria, Agricultura y Pesca de Banjarmasin, M. Mahmud, dijo que el pez calabau, que es la mascota de Banjarmasin, se está volviendo difícil de encontrar. Espera que con este paso, el pez calabau, que se ha convertido en la mascota oficial de la ciudad, no sea solo una historia, para que la próxima generación no solo conozca al pez calabau a través de fotos o estatuas. Así son todas las noticias de Indonesia esta vez.
Voice of Indonesia.
Oyentes, cada fecha contiene recuerdos que no solo se recuerdan, sino también contienen mensajes. Por eso hoy, el 19 de junio, en el programa de Hoy en la Historia, debemos recordar tres eventos importantes que sucedieron en el pasado. Comenzamos con los eventos del 19 de junio de 1944. La Batalla del Mar de Filipinas comenzó entre la Armada de los Estados Unidos y la Armada Imperial Japonesa. La Batalla del Mar de Filipinas fue una de las batallas navales en la Segunda Guerra Mundial entre la Armada de los Estados Unidos y la Armada de Japón. Esta batalla tuvo lugar del 19 al 20 de junio de 1944 cerca de las Islas Marianas. Esta batalla fue una importante derrota para la Armada japonesa, que perdió 3 portaaviones y alrededor de 600 aviones durante esos 2 días. Esto sucedió porque los aviones imperiales japoneses eran viejos y estaban mal entrenados, en comparación con la Armada de los Estados Unidos más moderna y mejorada. Después de esta batalla, la Armada de Japón fue casi completamente destruida. Esta victoria aliada abrió la puerta para un ataque a Iwo Jima. Vamos a recordar otro evento, especialmente del 19 de junio de 1961, Kuwait declaró su independencia del Reino Unido. En la década de 1800, Kuwait se convirtió en parte del Imperio Turco. Para cumplir y responder a los deseos de los turcos, el gran jeque Mubarak, que gobernó en Kuwait de 1896 a 1915, firmó un tratado con el Estado británico en 1899 que estableció el Estado de Kuwait como un país independiente bajo la protección británica. Según el tratado, el Reino Unido tenía control sobre la política exterior de Kuwait y a cambio, Kuwait recibió protección anual y subsidios del Reino Unido. El Reino Unido violó el tratado cuando declaró a Kuwait un miembro de pleno derecho del Reino Unido. El 19 de junio de 1961, Kuwait se convirtió en un estado independiente. Por lo tanto, la protección británica de Kuwait terminó. Terminamos con los hechos del 19 de junio de 2008. Falleció John Ariokatili. El ex vicepresidente de la Asamblea Consultativa del Pueblo, el profesor John Ariokatili, falleció el 19 de junio de 2008 en Yakarta. John Ariokatili se desempeñó como miembro de la Cámara de Representantes de 1992 a 1997. Anteriormente se desempeñó como director general de Geología y Recursos Minerales en el Ministerio de Minas y Energía de 1984 a 1989. Su experiencia en geología es muy respetado internacionalmente. Por sus diversos servicios, John Katili fue galardonado con la Estrella de Mahaputra, la Medalla de Honor de Comendador de la Orden Nacional del Mérito del gobierno francés. También recibió varios premios de los gobiernos del Reino de los Países Bajos, Suecia y Rusia. Así son todos los eventos en la historia en el programa de Hoy en la Historia.
Voice of Indonesia.
Say to me.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en este episodio de Mi Indonesia trataremos sobre el compromiso del gobierno de fomentar la industria de procesamiento de porang. El ministro de Agricultura, Sahrul Yasin Limpo, alentó a la industria de procesamiento de porang a aumentar el valor económico de estos productos agrícolas. De modo que Indonesia no solo exportará porang en forma de chips o harina, sino el producto procesado final. Así lo dijo el ministro de Agricultura durante una visita de trabajo y la inauguración de una fábrica de procesamiento de porang en la regencia de Madiun, provincia de Java Oriental, el pasado jueves, el 17 de junio. Porang es una planta de tubérculo con el nombre latino Amorphophallus mulleri. El cultivo de porang es relativamente fácil y económico porque no requiere mucho tratamiento especial. Las plantas de porang son fáciles de cultivar en diversas condiciones de suelo, incluso en terrenos críticos. Recientemente, el precio de porang en el mercado de exportación también ha seguido aumentando. Los beneficios de porang, especialmente los tubérculos, se utilizan como materia prima para hacer harina de konjac o harina de glucomanano. Esta harina es el ingrediente principal de los procesados de shirataki, fideos transparentes que se consumen ampliamente en Asia Pacífico. A diferencia de la harina del trigo o harina de arroz, se sabe que el konjac en sí tiene mucha fibra. Es por eso que el konjac shirataki tiene un sabor más masticable, pero contiene menos carbohidratos. Los fideos shirataki también se utiliza a menudo para los fideos ramen en Japón. La popularidad de shirataki también sigue aumentando porque se cree que es un menú para una dieta y un estilo de vida saludable. El porang también se procesa generalmente en materias primas para productos cosméticos, espesantes y pegamento. Las exportaciones de Indonesia se dirigen principalmente a Japón y China. El ministro de Agricultura, Sahrul Yasin Limpo, expresó su agradecimiento por el desarrollo de cultivo de porang en la regencia de Madiun. De hecho, el gobierno de la regencia de Madiun ha patentado la variedad superior de semillas de porang de Madiun 1, que es un producto local. Esta variedad tiene la ventaja de cosechar más rápido y producir tubérculos grandes y de calidad. Según Sahrul Yasin Limpo, la existencia de estas variedades superiores deben estar respaldadas por industrias de procesamiento avanzadas. Explicó que el presidente Joko Widodo había dado instrucciones directas al Ministerio de Agricultura para que prestara especial atención a los sectores de productos básicos de porang y nidos de golondrina desde 2020. En el futuro, el presidente pidió a Indonesia que pudiera exportar porang en forma de arroz y fideos y no de forma de patatas fritas. Durante su visita de trabajo, el ministro de Agricultura, Sahrul Yasin Limpo, y su séquito vieron de primera mano el procesamiento de materias primas para tubérculos de porang en chips y harina para exportar a Japón, China y varios otros países. Esta es Mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Terbiasa menghiasi hati yang bersedih. Harapku selalu ada untuk menyinari.
Namun kini di sini ku sendiri. Jangan tinggalkan ku tenggelam di dalam perih.
Somebody save me. Ku takkan.
Save myself. Save, 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 the choir louder than a sea.
Somebody save me.
Indonesia.
Oyentes, una de las delicias culinarias que se debe buscar y probar al visitar toda la región del norte de Sulawesi es nasi jaha o nasi jahe. Nasi jaha es un original culinario elaborado por la gente de Manado, que es la capital de la provincia del Sulawesi del Norte, por lo que cualquiera que venga, especialmente a la ciudad de Manado, debe probar la delicadeza de este nasi jaha. Nasi jaha es una de las comidas típicas del norte de Sulawesi que se elabora con arroz glutinoso y leche de coco, que en el momento de la cocción se inserta en una vara de bambú cubierta con hojas de plátano y luego se quema. Nasi jaha es una de las comidas deliciosas debido al uso de especias. Esta comida tradicional, que siempre está disponible durante las celebraciones de los días de festivos y las ceremoniales tradicionales en la ciudad de Manado, tiene un sabor distintivo y la técnica de elaboración es bastante difícil porque tiene que pasar por varias etapas del proceso de cocción. Además, la precisión del tamaño de los ingredientes que se utilizarán para hacer nasi jaha es muy necesaria. Si el tamaño no es el adecuado, el sabor de nasi jaha puede ser suave si las especias no son suficientes, e incluso amargo si las especias demasiado. Oyentes, nasi jaha se clasifica como merienda porque está hecho de una mezcla de arroz glutinoso que luego se sazona con jengibre y luego se precipita con jugo de leche de coco. A continuación se la coloca en bambú que ha sido recubierto con hojas de plátano. El último paso es asar sobre brasas. Por lo general, nasi jaha se come con carne de venado desmenuzada, carne de res desmenuzada, atún listado desmenuzado o curry y curry. Tiene un sabor muy distintivo con un aroma apetitoso. Nasi jaha ahora se puede comprar en mercados tradicionales, supermercados, restaurantes y cafés en la ciudad de Manado. El arroz jaha no se recomienda como recuerdo porque solo puede durar 3 días a temperatura ambiente y puede durar un poco más si se almacena en el refrigerador. Nasi jaha generalmente se vende a un precio de 6.000 rupias por pieza, pero si desea comprar el tamaño de un bambú, puede comprarlo a un precio de alrededor de 60.000 rupias. Oyentes, si se van de vacaciones al norte de Sulawesi, Manado, prueben nasi jaha, que es una cocina tradicional de la ciudad de Manado. Eso es todo sobre la belleza de Indonesia esta vez. Nos volveremos a encontrar mañana con otro tema diferente. Esta es Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
kesempatan untuk bisa merindukanmu.
Jangan datang terus.
Beri juga aku ruang bebas dan sendiri.
Jangan ada terus.
Aku butuh tahu seberapa ku butuh kamu. Percayalah rindu itu baik untuk kita. Sekalipun ada malam yang dingin, hingga aku lupa rasanya sepi.
Tak lagi sepi bisa ku hargai.
Baik buruk perubahanku tak akan kau sadari.
Kita berevolusi.
Bila kita ingin tahu seberapa besar rasa yang kita punya,
kita butuh ruang.
Oh, menjelang siang kau tahu
aku ada di mana.
Sore nanti tak pernah sekalipun ada malam. Rasanya sepi.
Tak lagi sepi bisa ku hargai.
Tak butuh ruang sendiri-sendiri. Untuk tetap menghargai, oh rasanya sepi. Wow. Sekalipun ada malam yang dingin, hingga aku lupa rasanya sepi. Menjelang siang kau tahu
aku ada.
Sore nanti kita pernah. Sekalipun ada malam rasanya sepi.
Tak lagi sepi bisa ku hargai.
Tak lagi sepi bisa ku hargai. Oh, oh.
Voice of Indonesia.
Oyentes, nos encontramos de nuevo en el programa de Misceláneo. En esta ocasión hablamos de la idea de sí a sin de estudiantes del Instituto Tecnológico de Surabaya, ITS por sus siglas en indonesio. Los estudiantes de indonesios llevaron a cabo diversas innovaciones para reducir la propagación de COVID-19. Dos estudiantes del Departamento de Ingeniería de Instrumentación y del Departamento de Ingeniería Física de ITS lograron iniciar una innovación en forma de una aplicación para indicar la distribución de la vacuna de COVID-19 llamada CIACIN. Esta innovación ganó el primer lugar en el concurso nacional de ensayo de 10 natales del Departamento de Educación Química de la Universidad de Mataram el pasado mes de mayo. Hansel Pingala Maheswara, el líder del equipo, explicó que la idea de diseñar CIACIN en su ensayo fue motivada por las brechas en el manejo de COVID-19 en Indonesia. Según él, el manejo de COVID-19 debería ser apoyado en términos de tecnología para facilitar la distribución de informaciones y datos. CIACIN está destinado a incluir toda la información relacionada con la vacunación COVID-19 en Indonesia. La información contenida incluye el centro de vacunación más cercano, la selección de programas de vacunación, datos de sobrevivientes y diagnósticos de enfermedades congénitas que están sistematizados en cobertura por área. La aplicación de CIACIN tiene dos usuarios, a saber, el gobierno como administrador y la comunidad como miembros. Para el gobierno, CIACIN mostrará datos sobre la edad, historial de vacunación, historial de enfermedades y alergias, así como datos sobre personas que han tenido contacto físico con pacientes de COVID-19. En cuanto al público, además de tener acceso a ver el horario y el centro de vacunación, el beneficio que se obtendrá a través del CIACIN es la transparencia de los datos sobre el número de personas que han sido vacunadas. Esta herramienta brindará confianza entre la comunidad y el gobierno. Además, facilitará la determinación de quién recibirá la vacuna a través de datos actualizados constantemente.
Voice of Indonesia.
Sesali diriku kau miliki.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en el mundo musical esta vez les presentamos la canción de Keroncong Rindu Lukisan, que se puede traducir como Extrañar a una pintura, cantada por Emri Fani. Esta canción describe a dos personas que sienten nostalgia mutua, pero que no han sido reveladas. Si el anhelo que no se revela es como mirar un cuadro silencioso. Hay anhelo, pero no se puede expresar. El corazón sí puede sentir este deseo aún inexpresado. Canción Rindu Lukisan, creada por Ismail Marzuki, con letras de poesías y un lenguaje muy sutil. Muy bien, oyentes, este es Emri Fani con la canción Keroncong Rindu Lukisan. Feliz escucha.
Sari wajahmu mengapa membisu seribu bahasa, mengapa mendusta seribu kata? Mungkin kabulan merindukan kumbang. Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau, risau deh aku pun maklum maksud tak sampai. Aku pun demikian, rindu sudah nasi untung di suratan hatiku nan merindu, rindu bayangan nan meliputi para sari wajahmu, mengapa membisu seribu pasang, mengapa mendusta seribu kata. Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau, risau di aku pun maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian, rindu sudah nasi untung di badan.
Voice of Indonesia.
cinta yang selalu bisa membuat diriku bahagia. Di sisimu aku merasa hidupku pun semakin sempurna. Coba kau dengarkan, inilah janjiku, takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Baby, 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 baby